ustedes. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 1 de agosto o 1 de agosto, como quieran ustedes. Ya comienza el octavo mes del año, el mes en que comienza también a acabarse el invierno. Así que no es que se acabe técnicamente, pero el invierno se acaba técnicamente a mediados de septiembre, ¿no es cierto? 21, 20, 22, por ahí en esa fecha, alrededor del 21 de septiembre. Pero en la realidad, en los hechos, comienza a terminar. ¿Ah? Suena raro, pero esa es la verdad. Lo peor del invierno, yo tengo la sensación, por lo menos, que ya pasó. Así que toda esa gente que dice, ay, que comenzó agosto, que hay que pasar agosto y todo, encuentro que hay que pasar julio. Ya pasando julio, va a pasar agosto, es facilito. Vamos a estar esta tarde con Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria. Esto a propósito de la campaña que está realizando América Solidaria en favor del el aumento de sus socios. Están buscando 5.000 nuevos socios y a través de una campaña que es bien bonita, que es protagonizada por una niña de 8 años, la historia de Ana. Y nos muestra, de alguna manera, o nos interpela en términos de qué hacemos nosotros por los niños vulnerables de nuestro país y de nuestro continente. Recuerden que América Solidaria trabaja en todo el continente. Tu papel en su vida. Así es, ese es el hashtag, esa es la interpelación, el llamado que está haciendo América Solidaria en esta oportunidad. Así que estaremos conversando sobre la campaña y también sobre otros temas, por supuesto, con Benito Baranda. Y les quiero hacer una invitación para que comenten y participen en la conversación que propone todos los días Duna.cl. En esta oportunidad, el tema es esta decisión de la Corte Suprema de otorgarle la libertad condicional a 5 presos condenados por derechos humanos. Hay un grupo importante ya de personas que han salido de la cárcel después de haber cumplido parte de su condena por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Hay algunas personas, como Iván Moreira, por ejemplo, que dice que este es el camino para lograr la paz. Otras personas, la diputada Carmen Hertz, abogada de derechos humanos, también dice que es simplemente una fórmula de impunidad. ¿Qué opinas tú? ¿Te parece acertada la decisión de la Corte Suprema? ¿Por qué cambió tanto el criterio simplemente con la salida de uno o dos jueces, de uno o dos ministros? En el caso más notorio es el ministro Milton Juica, quien además era presidente de la Corte. Bueno, Duna.cl es el lugar para que tú te expreses, con respeto siempre, por supuesto. Y partimos con algunos de los temas que se están comentando en las redes sociales. María del Carmen Rodríguez, Pitu, porque así se llama la Pitu, ¿eh? La Pitu se llama María del Carmen Rodríguez.
Así para
que
aclararlo.
Para que el público lo sepa.
El público en general, como dice mi mamá.
El público en general, exactamente. Sí. Pitu.
Oye,
o María del Carmen, ¿qué prefieres?
Me da igual.
Da igual, ya.
Es lo mismo.
Estás resignada.
Es lo mismo. Sí, no tengo doble personalidad, así que puedo vivir con ambas a la vez.
Mira, yo lo que sí, hay Marías del Carmen hay hartas, no tantas, pero hay. Pero Pitu es una sola.
¿En serio?
Que yo conozco, la única.
No,
Pitu...
yo conozco hartas.
Nah.
No hartas, pero nah. Sí conozco otras. Sí, bueno,
ya pero no hablemos, sí, de ti, hablemos de noticias.
Yo no importo. Oye, hoy día en la tarde se supo una noticia que realmente es como, me recuerda al emoji, estoy diciendo suave en realidad, al emoji ese que se pega en la cabeza, en la frente, como esto no puede ser verdad. Bueno, se encuentra detenido la policía de Sevilla en España, detuvo a Ángel Bosa. ¿Quién es Ángel Bosa? Probablemente ustedes no tienen ni idea, no lo recuerdan su nombre. Es uno de los integrantes de La Manada, este caso que ha generado, pero imposible, más una ola más grande por la escandalera que significó la decisión de la justicia española de no acusar por violación luego del ataque sexual, una violación, es lo que todos entendemos por una violación, que sufrió una joven en los Sanfermines del año 2016. Ella fue víctima del ataque de 5 hombres, como recordarán la historia. Pues bueno, ellos se encontraban en como con arresto domiciliario, ¿cierto? O sea, se encontraban en realidad en sus casas, tienen libertad de movimiento, pero porque todavía no ha terminado la última instancia.
Exacto,
del
claro.
Juicio. Y bueno, a uno de estos jóvenes, Ángel Bosa, se le ocurrió que podía salir a pasear, lo que efectivamente podía hacer. Lo que no podía hacer es que era la idea de entrar al Corte Inglés de Sevilla, tomar unos anteojos de sol, echárselos al bolsillo
no.
y salir de la tienda. Pero eso no fue todo. Los guardias de la tienda se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de este hombre que estaba robándose unos anteojos de sol. Lo persiguieron, ¿ya? Y afuera, Bosa tomó su auto, alcanzó a tomar su auto y los atropelló.
No.
A los dos guardias. Los dos resultaron con lesiones, no de gravedad, pero sí lesiones que necesitaron ser, tratadas, mm-hmm, atendidas. Pero, bueno, finalmente lograron detener a este tipo. Se encuentra recluido en un lugar, en un recinto, como en una comisaría, digamos. Y va a la espera de que se judicialice esta situación. Pero la verdad es que la tiene bien difícil porque él se encontraba en libertad provisional. O sea,
¿es posible que vuelva entonces a ser detenido por el caso principal? Porque la verdad es que alguien no puede, o sea, una persona que está en esa situación, libertad condicional, está condicionada, entre otras cosas, a su buen comportamiento.
Exactamente. Bueno, hasta ahí nomás le llegó el buen comportamiento. Parece absolutamente descabellado. Pareciera que quisiera volver a la cárcel porque realmente no
cree que la
sentido.
Impunidad se extiende a todas las acciones de su vida.
También puede ser que sea como un estilo de vida. La búsqueda por la impunidad. Bueno, como les digo, este joven ya se encuentra entonces a la espera de que comience la judicialización de este caso. Oye, y lo increíble es que evidentemente atropelló a estas personas, a los guardias de seguridad, y ni siquiera en ese momento tomó conciencia de lo que estaba haciendo. Intentó escapar del lugar de los hechos, pero finalmente logró ser detenido. Realmente descabellado lo que está ocurriendo con Ángel Bosa, quien fue tarde ya en Sevilla, que finalmente fue detenido por este intento de hurto. Oye, y otra noticia que ha sido tema de debate en redes sociales, especialmente en México. Estuve mirando cómo andaban los comentarios en otras partes del mundo. En México ha habido mucho comentario por una decisión de la justicia en realidad es una decisión que fue avalada por la Corte Suprema, así que sí, es la justicia la que decidió prohibir la pornografía en México. Y México es un país donde tienen un altísimo consumo de material pornográfico. Es el segundo país de Iberoamérica de consumo de pornografía. El consumo no está penado en esta legislación, pero sí se pena con entre 5 y 15 años de cárcel la producción, comercialización, distribución de pornografía, y estoy hablando con pornografía con adultos, con mayores de edad, porque claro, como en el caso de Chile, la pornografía infantil es delito. Pero en este caso, esto aplica a material pornográfico donde participen también personas mayores de 18 años. Pero me llamó la atención, hay unas excepciones bien particulares. ¿Cuáles son las excepciones donde no está penado por la ley, ya sea la producción, comercialización y distribución de la pornografía en México? Son que el material se use para divulgación científica. Ese probablemente sería un estudio que podría caber en la pauta de Aire Fresco, ¿cierto? Las actividades educativas, que tampoco sé cómo puede ser utilizado material pornográfico en las actividades educativas. En las artísticas o en las técnicas. Y también, es en estos casos, evidentemente, donde se deberá recurrir a un juez para que defina, en definitiva, si cumple con las causales de excepcionalidad para no recibir las penas que ha determinado la justicia mexicana. El fin del porno.
Fin del porno en México, ¿eh?
De la producción local, al menos.
Órale.
Pues oye, ya no tanto órale, ¿no?
¿Viste si...? No, pero tú eres Rodríguez, así que no te va a llegar todavía las 7 lucas, ¿no es cierto? Tienes para rato.
Es la historia de mi vida.
¿Qué vas a hacer? ¿La vas a recibir? ¿Está inscrita ya en mi compensación.cl?
Sí, me inscribí. Yo creo que o la dono o... ¿Viste que empezaron a llegar como unos memes para lo que alcanzaba? Y estaba con los precios abajo. El pisco, la Coca-Cola o la bebida y el paquete de papas fritas. Alcanzaba para la emergencia nocturna.
Oye, pero hay una mala noticia, porque fíjate que a nivel mundial es posible que se encarezcan productos como los pañales, la toalla de limpieza, digamos, el papel que se usa, la toalla Nova, ¿sí? Clásica, para ya, no usar sí. la marca, pero bueno, toalla Nova, la gente lo conoce así, como el papel confort, toalla Nova, y los pañuelos desechables. Es posible que suba, de hecho, Procter & Gamble ya lo anunció también Kimberly Clark, porque dicen que los costos de la materia prima han llevado a reducir la expectativa de ganancia, por lo tanto, es muy probable que suban los precios. ¿Qué ha pasado? Que el precio de la pasta de celulosa ha subido durante los últimos 12 meses y se va a mantener alto durante el 2018 y también el 2019, según Bloomberg Intelligence. Dice Joshua Sarrett, analista de ese organismo, que el aumento de la demanda e interrupciones no planificadas en las papeleras, entre ellas una huelga de camioneros en Brasil y el tiempo inusualmente cálido en los países nórdicos, provocaron una reducción de la oferta. Con el aumento de los precios se busca enfrentar costos de materia prima incurridos por toda la industria. Y fíjate que hay un factor adicional, está la huelga, están las altas temperaturas en los países nórdicos y también la perspectiva de crecimiento en China, pero sobre todo algunas medidas que ellos han impuesto producto de la guerra comercial. Restricciones a las importaciones de papel de uso diario, de papel de diario usado y también de correo basura. Y la mayoría de ese material proviene justamente de Estados Unidos. Y se utilizaba para reciclar. Y por lo mismo, ¿has fijado que realmente en un papel higiénico uno mira bien y se encuentra con que hay unas letras?
Hay un...
¿Te ha tocado? ¿No?
¿Estás hablando
en
serio?
Letras de diario, sí.
Ah, nunca me he fijado.
Sí. Un reciclaje pero, que...
¿Es un entretenimiento?
No, porque son muy, muy esporádicas. No.
Pero quizá hay un mensaje, es como de espías.
¿Encontré un mensaje codificado?
Claro,
¿tú, en papel
sí,
confort?
Una mente brillante, una cosa así, desarrollando el confort.
A lo mejor si uno lo mueve rápido, si lo desenrolla rápido, puede claro, aparecer un mensaje oculto, no sé.
Bueno, en todo caso hay que, los 7.000 del confort, hay que usarlos para subsidiar entonces
así parece.
Alzan los precios.
Ha caído la cantidad disponible de pasta proveniente de material reciclado, esto va a impactar claramente sobre el mercado en el futuro, dicen los especialistas.
Mira, me sorprendiste con lo de las letras, voy a fijarme.
Fíjate bien, sí. O a lo mejor el papel que yo estoy comprando es de muy mala calidad. Puede ser, ¿ah?
¿Eh? No voy a opinar de eso.
Bueno, pero eso se siente.
Oye, eso se sabe rápido.
Sí, eso se sabe rápido, sí. Escuché un poquito de música.
Mejor. O sea,
gran canción. Gracias, Pitu. Esté muy bien. Bob Marley con Jammin.
Jammin' too. Jah knows I'm at your front.
Escuchamos a Bob Marley con Jammin'. No Jammin', sino que Jammin'. Jamming. Esta historia de Seth Owen, un joven que ahora tiene 18 años y que se graduó de un colegio, digamos, una secundaria que se llama First Coast High School en Jacksonville, esto en el estado de Florida. Y tenía mucho miedo de no poder, la verdad que casi la certeza de no poder cumplir su sueño de asistir a la universidad. Porque su familia, una familia de corriente cristiana muy conservadora, se había negado a ofrecerle ayuda por su condición sexual. Es homosexual, es gay. Y por lo mismo su familia lo había rechazado. Y él estaba postulando a una prestigiosa universidad norteamericana, que era la Universidad de Georgetown, pero la universidad le estaba negando la ayuda financiera. No estaba considerado dentro de las becas o dentro de los créditos y por lo tanto le faltaban $20,000 para su primer año en la universidad. La universidad en Estados Unidos, si acaso son caras, las universidades en Estados Unidos son realmente impagables si es que las personas no cuentan o con mucho dinero o con becas. El tema es que a Jane Martin, profesora de biología de este joven, de Seth Owen, se le ocurrió una cosa. Dice, Seth era solo un niño cuando me llamó la atención. Era muy ambicioso y siempre intentaba ir más allá para asegurarse de tener el mayor éxito posible. Así que decidió establecer una página en el sitio GoFundMe, o sea, financiame, para ayudarlo y llegar a la universidad con una meta justamente de $20,000. Hasta el mediodía de hoy, que fue la última vez que lo chequeé, había juntado, fíjense, $86,000 y sigue subiendo. Dentro de la petición, Jane Martin, la profesora de Seth Owen, escribió que a principios de este año, después de un año de intento de terapia de conversión, imagínense, los padres de Seth le dieron un ultimátum. ¿Continuaría asistiendo a la iglesia, que aparentemente la tocó a él y su orientación sexual, o tendría que irse de su casa? Seth eligió la segunda opción, se fue de la casa y ha estado viviendo con amigos y trabajando para mantenerse económicamente. Su padre se ha negado a apoyarlo, tanto emocional como financieramente, porque, bueno, consideran que su orientación sexual es incompatible con las creencias religiosas que ellos tienen. Seth continuó trabajando mientras terminaba la secundaria, y de donde salió como uno de los mejores alumnos de su clase. El problema comenzó en su segundo año de secundaria cuando sus padres descubrieron que él era homosexual. No pasó mucho tiempo hasta que lo hicieron pasar por una terapia de conversión. Él imploró a sus padres que le permitieran no asistir a la iglesia. Le dijeron que, porque la iglesia apoyaba una postura en contra de la homosexualidad. Y bueno, finalmente le dieron este ultimátum que yo les mencionaba: o la iglesia o la calle. Desde el increíble éxito que ha tenido la campaña, Seth Owen ha hablado de cómo espera que su historia aliente a otras personas oprimidas a hablar sobre sus problemas. Dice, es difícil ser quien eres genuinamente cuando tienes toda esta presión a tu alrededor de todas estas personas diferentes en tu vida. Pero si te sientes cómodo con lo que eres, estás mucho más equipado para enfrentar estos tiempos difíciles. Con lo que ha conseguido, no solo le alcanza para financiar el primer año de universidad, sino que probablemente incluso la mitad de su carrera.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
La mayor colonia de pingüinos rey del planeta fíjense que ha disminuido casi un 90% en los últimos 30 años, advierte un grupo de investigadores. Esto ocurre en una remota isla que se llama Île aux Cochons. O sea, así se llama, de una isla francesa, que está a medio camino entre el extremo sur de África y la Antártica. Y estaba cubierta por 2 millones de pingüinos rey, que son pingüinos muy bonitos, que miden alrededor de 1 metro de altura. Están los pingüinos rey, que miden alrededor de 1 metro, y están los pingüinos emperadores, que miden incluso más, 1.20 m, 1.40 m. Son bastante más grandes. Los pingüinos rey son realmente preciosos. Acá en Chile, en Tierra del Fuego, se puede ver, ahí también hay una colonia de pingüinos rey. Las imágenes satélites recientes y fotos tomadas desde helicóptero muestran que esta población prácticamente ha colapsado, y de esos 2 millones están quedando apenas unos 200.000 ejemplares. Esto fue publicado en la revista Antarctic Science. Las razones siguen siendo un misterio. Esto Henri Wimmerskich, ese es el nombre, un ecologista del Centro de Estudios Biológicos en Chise, en Francia, que es completamente inesperado y además particularmente significativo, porque esta colonia representaba casi un tercio de los pingüinos rey en el mundo. Imagínense. Él fue el primero que puso los ojos en esta colonia en el año 1982. Y se piensa que una de las causas podría ser el cambio climático. El año 97, el fenómeno del Niño afectó esta zona de manera particularmente fuerte, calentando los mares del sur del Océano Índico, empujando temporalmente a los peces y los calamares, de los cuales los pingüinos rey dependen, hacia el sur, más allá del rango de su alimentación. Dice este investigador que esto resultó en la disminución de la población y en el poco éxito de la reproducción de todas las colonias de pingüinos rey en la región. Estos son fenómenos cíclicos, el fenómeno del Niño, de la Niña también, ocurren cada 2 a 7 años, pero pueden ser amplificados, intensificados por efecto del calentamiento global. De hecho, este investigador Wimmerskich y sus colegas muestran en un estudio anterior que el cambio climático en su trayectoria actual probablemente va a hacer que las Islas Crozet, que es el archipiélago que contiene a esta isla que se llama Île aux Cochons, sean inviables para los pingüinos rey a mediados de este siglo. Imagínense. La migración, además, no es una opción, porque no hay otras islas dentro de su alcance, el rango que pueden volar. O que pueden nadar. No es buena los pingüinos, apenas levantan vuelo, digamos, pero es muy cortito, no pueden desplazarse largas distancias. Básicamente son nadadores. Se planteó también que el declive de la colonia de Île aux Cochons podría ser por sobrepoblación. Cuanto mayor es la población, más feroz es la competencia entre individuos, se señala. La repercusión de la falta de alimentos se amplifica y pueden desencadenar una caída rápida y drástica sin precedentes. De 2 millones de pingüinos rey a principios de los años 80 a alrededor de 200.000 en este minuto. Realmente trágico lo que está pasando en esa isla cercana a la Antártica. Bueno, ustedes conocen muy bien a nuestro invitado esta tarde. Y está ahora a la cabeza de una institución que ya cumple, ¿cuántos? Son 15 años, ¿no?
16 años.
16 años está cumpliendo. El año pasado estuviste aquí para
la celebración hablando, claro,
de los 15 años. Y está ahora en plena campaña para que más personas se sumen a la lucha en contra de la pobreza, de la vulnerabilidad, particularmente de los niños y niñas de nuestro continente. Estamos con Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria. Benito, siempre un gusto tenerte acá. Bienvenido.
Muchas gracias, Polo, y muchas gracias a toda la gente de Duna que nos han apoyado desde que comenzamos, desde las primeras entrevistas en el antiguo local de Duna, por allá por el Oro Yañez.
Mira.
Desde esa época ha sido muy bonito y hemos ido contando la historia. América Solidaria partió en Chile, se fue extendiendo después por el continente. Hay 8 países que hoy día tienen América Solidaria y el objetivo es colaborar con la superación de la pobreza infantil en todo el continente. Chile, Haití y Colombia son los 3 países donde hay más proyectos, pues somos los países más antiguos, pero hay países que están avanzando rápido. México y Argentina están teniendo hartos proyectos. Y vamos convocando a jóvenes profesionales para que desde el inicio de su ejercicio profesional se entusiasmen con la superación de la pobreza infantil. Vamos a tener un nuevo continente. Yo les aseguro que con la cantidad de gente ya que se ha ido involucrando, vamos cambiando también el rostro de nuestro continente.
¿Cómo se conecta, Benito, lo que ustedes hacen en América Solidaria con la realidad de la infancia en Chile? Y te lo pregunto porque ayer se conoció el informe de uno de los organismos, claro, de derechos humanos de las Naciones Unidas, que hizo una investigación acá en Chile, estuvo en distintos hogares, tanto del Sename como de organismos dependientes del Sename, y definió que nuestro país está en este minuto vulnerando violando de manera grave los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Claro, se refería a un espacio que es un espacio específico, que es el del mundo del Sename, pero esto va bastante más, claro, allá.
Bueno, específicamente lo que ocurre al Sename, y después hablando de la infancia en general, el Sename sería reformado hace 20 años atrás. Hay conciencia entre las personas que estamos vinculados. Yo trabajé hartos años en el hogar. Hoy día Pablo Guenau ha sido uno de los que ha llevado adelante también una presión fuerte para esta reforma. Gente que trabajó en el hogar ha colaborado con las propuestas de reforma del pasado, entre ellos un abogado que se llama Miguel Sillero. Bueno, todo ese trabajo que se podría haber hecho antes no se hizo. En el primer gobierno de Piñera tuvimos la oportunidad de hacer la reforma, no se hizo, no se dispuso los recursos para poder hacerlo. Estaríamos gozando de los inicios de la reforma hoy día. Ha costado mucho, ha sido muy difícil porque no existe una prioridad en las personas acerca de la infancia. Cuando ocurren los hechos escandalosos, las muertes, por supuesto que todos se preocupan de lo que ha ocurrido en el Sename, pero el disponer tantos recursos, dice la gente, a tan pocos niños, resulta casi ineficiente. Y la verdad es que si tú no trabajas hoy día con esos niños lo van a pasar muy mal y también van a causar mucho daño en el futuro. América Solidaria lo que va haciendo es sumando profesionales a los programas infantiles donde nos solicitan profesionales para mejorar la gestión. Y estamos en un organismo que colabora activamente con el Sename, que tú lo conoces bien porque fuiste director en la Fundación para la Adopción, ¿no es cierto?, San José. Y en la Fundación San José, allí ponemos profesionales en las tareas que ellos nos piden que estemos presentes. Trabajamos también con niños que tienen discapacidad en otros centros, algunos de ellos son colaboradores del Sename, otros no, donde nos piden profesionales para hacer mejor la gestión de superación de la pobreza de esos niños y niñas y de sus familias. Nosotros no nos imponemos a las organizaciones. Ellos nos tienen que solicitar colaboración para mejorar, ¿no es cierto?, su impacto, porque muchos quieren hacer el bien, pero no lo hacen bien, y a veces causan daño con las acciones que realizan, como se ha demostrado, ¿no es cierto?, en este lamentable informe de las Naciones Unidas, que yo creo que es un informe que nos debería doler mucho, porque por el Producto Interno Bruto que tiene hoy día Chile, por el nivel de desarrollo, bueno, es inconsistente totalmente. No firmamos además la Convención de los Derechos del Niño hace 20 años atrás, no nos hemos podido poner al día en esa firma. O sea, tenemos muchas dificultades y las organizaciones lo han estado diciendo hace tiempo. En Chile todavía hay 1.200.000 niños que viven en situación de pobreza. La UNICEF ha dicho y lo ha insistido mucho que uno de cada cuatro niños vive en pobreza multidimensional en Chile, lo que es similar a países que tienen menores ingresos que Chile. De hecho, en Croacia, que últimamente no hemos comparado tanto con Croacia, ¿no es cierto?, que tiene menor Producto Interno Bruto, un poquito más bajo, es uno de cada cinco ya que vive en pobreza. Bueno, esas realidades nos siguen doliendo, hay mucho trabajo por hacer y podemos superar la pobreza. Se puede superar la pobreza infantil. Yo me recuerdo una frase que Felipe Berrío citaba mucho de Kennedy, que decía, queremos llegar a la luna y queremos que ningún niño se duerma con hambre en el mundo. Lo primero es muy difícil, lo segundo es factible, decía. Pero logramos lo primero y lo segundo no lo hemos logrado. O sea, es así de dramático, ¿no es cierto?, lo que nos ha costado poner a los niños como una prioridad. De hecho, el país como más fuerte del mundo, que es Estados Unidos, no ha firmado la Convención de los Derechos de los Niños, no ha adherido a la Convención. Imagínate que es si tú pones o no la prioridad en la infancia.
¿Y por qué desaparece de la primera línea con tanta rapidez y con tanta facilidad el tema de los niños?
Porque yo creo que lo que va ocurriendo es que el mundo se va transformando en un mundo de adultos rápidamente. El niño crece, llega adulto y comienza a luchar por sus intereses. Hoy día la presión más grande del voto la están ejerciendo las personas mayores. Con esto no hablo que no haya que hacer políticas para las personas mayores, por supuesto que sí. Hay mucha pobreza también entre personas mayores. Pero como en las democracias son regidas por los votos y las personas menores de 18 no votan, ¿no es cierto? Bueno, la presión que ellos pueden ejercer es muy baja. Y a medida que la tasa de natalidad va disminuyendo, que gran cantidad de los nacimientos en algunos de los países de Europa son de familia migrante, bueno, las prioridades frente a los niños son muy bajas. El caso de Italia, por ejemplo, que es dramático en el sur de Italia, la situación que viven los niños, ¿ya? Y esa presión que ellos pueden ejercer hoy día es muy limitada.
Estamos conversando con el presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Aranda, a propósito de la campaña que está realizando esta institución para conseguir más socios. Están buscando un número específico de socios.
5.000 socios.
5.000 nuevos socios.
Partimos, ¿no?, muy bien contigo, ¿no es cierto?, en la Plaza de la Constitución. Fue muy bonita la fiesta que tuvimos allí, sí, el otro día, y tú nos acompañaste.
Muy bonito, y tuve el privilegio de estar con ustedes y además conocer a una de las protagonistas, claro, de la
Martina,
campaña,
sí.
A Martina, que es la que relata de alguna forma o encarna la historia de Ana, y que es una niña, bueno, es una niña de 8 años que muestra mundos paralelos, ¿eh? Claro. Y nos pregunta a todos, y yo creo que quería ahondar en eso, en la interpelación que hace todos nosotros cuando nos preguntan ustedes tu papel en su vida. O sea, ¿qué papel juega cada uno de nosotros en la vida de los niños vulnerados en su infancia, de los niños que viven en pobreza específicamente?
Claro, tú estuviste en el directorio de la Fundación San José, entonces yo creo que conociste la realidad de muchos niños. Nosotros somos padres adoptivos, ¿no es cierto? Y muchos de esos niños vienen de situaciones de pobreza, de abandono y de mucho dolor. Si nosotros nos metemos en las historias de esos niños, de esos jóvenes también, lo más probable es que ese proceso de empatía lleve a que yo me convenza de que hay que invertir mucho, como invertimos en nuestros hijos, como nos sacamos la mugre para que nuestros hijos salgan adelante. Si tienen un trastorno mental, si tienen problemas de adicción, si tienen problemas, ¿no es cierto?, pedagógicos, tú inviertes mucho tiempo y recursos, mucho afecto también en ellos. Bueno, en la pobreza eso cuesta más, no existen esos recursos. Si necesitas un neurólogo, te cuesta conseguir un neurólogo, ¿no es cierto?, o una terapeuta ocupacional, no sé, tanto que nos ha tocado con nuestros propios hijos, con Lorena, ¿no es cierto?, nos ha tocado enfrentarlo, y hemos tenido una red que lo ha permitido. Entonces, cuando uno se despierta en la pintana y dice, lo que tienen nuestros hijos no es lo mismo lo que tienen los niños del lado del castillo, no es lo mismo que tienen los niños, ¿no es cierto?, de las poblaciones de la periferia de Lima, no es lo mismo que tienen la periferia de Guayaquil, que te tocó conocer, ¿no es cierto?, los proyectos allá. Bueno, yo creo que uno dice, sí lo podemos hacer, pues, sí es posible hacerlo, ¿por qué no nos movilizamos y movilizamos las nuevas generaciones para entender, para que ellos entiendan profundamente que las oportunidades que ellos han tenido es un derecho a que las tengan todos los niños?
¿Es un problema de recursos o va mucho más allá? Estoy pensando en algo que también está incorporado dentro de los informes que se han entregado y de la visión que hay acerca de la infancia, y ya que tú mencionas el tema de la adopción, que es la precariedad de las familias de muchos sectores vulnerables, donde los derechos de esos niños terminan siendo vulnerados por abuso, por maltrato, por abandono. Hay una situación ahí de pobreza, pero también de mucha precariedad en términos de las
claro,
posibilidades y las condiciones familiares que existen en esos lugares. Que no digo que sea exclusivo de familias vulnerables, hay familias descompuestas en todos los sectores socioeconómicos, pero cuando se junta la pobreza con la descomposición de la familia, la situación es aún peor.
Es peor. Yo creo que, claro, siempre es multidimensional, porque uno no puede decir es solo esto. Son los ingresos de las familias, por supuesto que sí, los ingresos, la disponibilidad de fuentes laborales y el monto de recursos, ahora que se está discutiendo el salario mínimo, ¿no es cierto? Y no hemos comparado también con países como Croacia, uno dice, tiene que haber una reflexión ética más profunda de parte de la sociedad, cómo se compensa el trabajo. También, ¿no es cierto?, dónde construimos las casas, que está tan de moda, ¿no es cierto?, también esto de que tú las tienes que construir cerca de los barrios donde viven los allegados, no puedes mandar a los allegados a comunas muy lejanas o periferias, pues pierden sus redes familiares, sus redes de apoyo. Una familia que es de clase media o alta, que tiene dificultades en la crianza de sus hijos, tiene una red de apoyo, una contención. Si no lo pueden hacer los padres, lo hace algún pariente, no sé, hay una red de apoyo. Bueno, los sectores de pobreza, cuando además ha sido excluido territorialmente, ha sido llevado a vivir a guetos de pobreza, bueno, tus redes son muy frágiles. Entonces, la probabilidad de que una persona que enfrente dificultades después termine marginado, fuera del sistema escolar, con problemas delictuales o de droga, es muy alta, es mucho más alta que en otros sectores. Eso lo tenemos que enfrentar, por supuesto, multidimensionalmente, un poco lo que ha tratado de hacer Chile. Nos ha costado entender que las políticas de educación tienen que llegar a la primera infancia y de ahí continuar todo el arco educativo, que la manera de construir las ciudades, que hoy ya lo estamos entendiendo un poco más, no puede ser segregando a la gente. Muchos de nosotros nos criamos al lado de campamentos de Las Condes en Vitacura, desde chicos. No tuvimos nunca problemas, no tuvimos problemas de andar en la calle, no había problemas de seguridad. Bueno, comenzamos a erradicar a la gente y armar guetos y se desataron los problemas de seguridad. como lo demuestran todas las investigaciones del extranjero.
Sí, ahora se ve la reacción de algunos vecinos, eso sí, del sector de la Rotonda Atenas, frente a la posibilidad de que se construya, no solo posibilidad, sino que la realidad de que se va a construir ahí un edificio con viviendas sociales. ¿Qué te produce a ti esa reacción al ver gente que está dispuesta a salir a la calle, a hacer caceroleo?
Bueno, yo no he estado con esa gente.
Bandera negra.
Sí, no puedo emitir un juicio, pero lo que yo dije y escribí una columna en torno a eso es que si tú no trabajas primero como gestor político la proximidad entre los grupos, después, claro, vas a buscar un chivo expiatorio, a lo mejor ellos van a ser los malos de la película. Pero por respeto a esas personas que protestaron, entendiendo sus miedos, su desconfianza e inseguridad, yo digo, júntense con las personas que van a ir a vivir allá. Entonces, ¿cuál es la labor de una organización social, de alguien que está metido en la política? Es juntar a la ciudadanía, es decir, mire, en la junta de vecinos, antes de que ustedes salgan a protestar, yo les voy a traer las familias que van a llegar para que ustedes los conozcan. Y a lo mejor son vecinos allegados, como salió después. ¿Te fijaste? Y no vienen de comunas, que me dio mucha pena, por supuesto. Una de las personas dijo, nos van a traer gente de La Pintana. Bueno, para esa persona que lo dijo, yo vengo de La Pintana. O sea, no soy de La Pintana, no nací en La Pintana, pero hoy día vivo en La Pintana. Y la gente de La Pintana es espectacular. O sea, trabaja todos los días. Yo que salgo en micro, las micros van repletas de gente, gente trabajadora, gente que estudia mucho, los chiquillos. Entonces, el cúmulo de prejuicios que tenemos hoy día también es porque no nos encontramos entre nosotros. Y como no nos encontramos y nos conocemos, acumulamos prejuicios un poco en base a una fantasía también. Y generalizamos. Y decimos, todos los que vienen de esa comuna, todos los que vienen de la dehesa son ricos y egoístas. Mentira. En la dehesa, que una burbuja, también el castillo una burbuja, y en ambos lados hay personas egoístas. ¿Cómo vamos encontrando estos mundos para que perdamos los prejuicios mutuos, la discriminación y también estos temores?
Ese, tú decías, el papel de la política, de los políticos. ¿Tú crees que este tipo de iniciativa se pueda convertir en política pública a un nivel generalizado? ¿Crees tú que habría disposición en comunas, no solo, claro, como Las Condes, Vitacura, la propia Lo Barnechea, que ha tenido conflictos por el hecho de que conviven ahí mundos muy distintos?
Bueno, hay dos municipios, dos alcaldes, no, el de Las Condes no el mismo, fue el alcalde anterior, que dijeron hace tiempo atrás que ningún pobre se iba a su comuna. Y a mí me pareció espectacular. Yo encuentro que es lo que deberían haber dicho los alcaldes siempre. Yo
que ningún pobre se iba de su comuna.
De su comuna, de los allegados. Entonces, porque los sacaban antes, se lo llevaban al EPFE, tú te recuerdas. Y yo tengo como un vago recuerdo, que a lo mejor alguno de los auditorios me podrá decir, que cuando yo era joven, el alcalde de Las Condes, si mal no recuerdo de apellido Correa, se opuso a que se radicaran los campamentos del Ejemplo y del Esfuerzo. Él pidió que se radicaran en la comuna, porque eran habitantes de la comuna. O sea, la concepción humana inmediata es decir, no me pueden sacar a la familia aunque sean pobres. O sea, tienen que vivir con nosotros, si se criaron con nosotros. O sea, yo creo que esa es la tendencia natural. Además, todos venimos más o menos de la pobreza, no venimos de la riqueza. No somos familias de la realeza, sino que somos familias con mucho esfuerzo de inmigrantes o de personas que se mezclaron en Chile y que, bueno, que fueron construyendo los bienes que tienen hoy día con mucho trabajo. Entonces, yo digo, esta política sí o sí, ya no tenemos vuelta. Y el Ministerio lo ha demostrado en el gobierno anterior y en este gobierno, como lo dijo nuestro subsecretario de Vivienda, esto viene de antes, que los proyectos que se están haciendo hoy día, que son más de 40, son de inclusión, de integración territorial. Tú premias y exiges también que los proyectos que financia el Estado, un porcentaje importante de familias vengan de la pobreza o de la pobreza extrema. Y eso ya es política. Claro, lo pueden cambiar, pero yo creo que ya es muy impopular cambiarlo, yo creo que no va a ser muy difícil.
Benito, antes de terminar, contémosle a la gente dónde y cómo se puede colaborar, formar parte de América Solidaria y trabajar en este sentido, en esta campaña y en esta labor que hacen ustedes para que el papel que nosotros jugamos en la vida de los niños vulnerables sea un papel más activo.
Bueno, lo que nosotros le hemos pedido en esta campaña a las personas es que se metan a lahistoriadeana.cl y que a partir de la historia de Ana se puedan vincular a América Solidaria. Se puede meter también en la página web de América Solidaria, www.americasolidaria.org, y ahí meterse en Chile para saber los proyectos que hay. Conózcanlo primero. Yo siempre digo, los queremos para mucho tiempo como socios, como personas, amigas y amigos de América Solidaria, que nos ayuden a construirla. Entonces, primero conózcanos bien, no lo hagan de manera compulsiva, hagan una reflexión, y si quieren colaborar en esta tarea, si quieren colaborar en este sueño, bueno, súmense a través de nuestra página y a través de la historia de Ana.
Benito Baranda, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, Polo.
Benito, presidente ejecutivo de América Solidaria, ya lo saben, americasolidaria.org. Vamos a escuchar un poco de música, Amy McDonald's con This is the Life.
people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shot to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
Escuchamos a Amy McDonald con This is the Life. Oye, Michael Phelps es el atleta más laureado de todos los tiempos. 28 medallas olímpicas. Claro, él compite, eso sí, en una disciplina que de alguna manera permite, permite que un mismo atleta obtenga muchas medallas, porque hay distintas pruebas en cada en su disciplina, digamos. Está, hay distintos estilos, distintas distancias en la natación, etcétera. Entonces se entregan más medallas que en otros deportes, pero de todas maneras conseguir 28 medallas olímpicas más en varios Juegos Olímpicos es realmente increíble, y se piensa, o se pensaba, que podía ser inalcanzable, pero fíjense que apareció Superman. Claro, sí, Superman, tal cual. Un niño que se llama Clark Kent a Padua. Es un niño estadounidense, vive en el condado de Monterrey, en el estado de California. Y fíjense que acaba de batir un récord que Michael Phelps había obtenido el año 1995 en el Campeonato Internacional Far West. Es espectacular la historia. Clark Kent, así se llama, que se llama Clark Kent además, le dice Superman, obviamente. Fíjense que consiguió en este campeonato un cronómetro, esto en 100 metros mariposa, un cronómetro de 1 minuto 9 segundos 38 centésimas. Esto es más rápido en un segundo, o sea, bajó en más de un segundo en realidad el récord que tenía Michael Phelps, que era, como les decía yo, del año 1995. Clark Kent, el niño Clark Kent, fíjense que tiene 10 años en este minuto, comenzó a competir hace 4 años y causa sensación en los torneos locales. Cuando uno ve la foto del niño, es bien, bueno, cuando lo ve nadar es impresionante como nada, pero también llama la atención cuando uno ve la foto, que tiene como, es como ancho de hombro, niño por 10 años y ya es como anchote de hombro. Este chico no se parece a ningún otro joven al que haya entrenado, dice su entrenador, dice un entrenador a CNN. Siempre se ha destacado. Según Chris Apadua, que es el padre de Clark Kent Apadua, Clark Kent, bueno, las habilidades de su hijo no solamente se limitan al deporte. Hay cabros que son completos, ¿eh? Fíjense que hace clases de piano, hace artes marciales, participa en las clases de computación, codificación y distintos sistemas para distintas formas de programación computacional. Es un prodigio de la natación y dice que no siente presión alguna por haber roto una marca establecida por Michael Phelps hace 23 años. Simplemente disfruta del reconocimiento que se ha ganado por superar los logros de quien luego se iba a convertir en una leyenda del deporte. ¿Qué dice Clark Kent? Me encanta nadar porque tengo mucha gente que me apoya. Mis entrenadores y mis padres siempre están ahí para mí. Así que ojo con Clark Kent. Este es Clark Kent Apadua, el Superman de la natación.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Hacía mención al tema del cambio climático cuando hablábamos de los pingüinos hace algunos minutos. Y fíjense que es algo bien increíble y sobre esto llama la atención el diario británico The Guardian a propósito de los incendios feroces que están ocurriendo en California. Son decenas de incendios que se han declarado en distintos lugares con unas condiciones que no se habían presentado en décadas, incluso en todo un siglo. Condiciones de baja humedad, condiciones de viento y sobre todo condiciones de altísimas temperaturas en distintas regiones del estado de California, que año tras año, y casi como un ritual, es azotado por estos feroces incendios forestales y de pastizales. En este momento, de hecho, están cerrados varios parques, varios de los parques principales que hay en California, y especialmente buena parte, no completamente, pero buena parte del parque Yosemite, que es tal vez junto con Yellowstone y el Gran Cañón, uno de los más famosos de Estados Unidos y también del mundo, un parque nacional que fue de los primeros además en crearse como tal. Un parque de hecho que se dice que es el que inspiró a el presidente Theodore Roosevelt a la creación justamente de los parques nacionales. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que está cerrado en este minuto en las partes principales de su infraestructura y las partes principales de su paisaje. Y bueno, el punto es el siguiente, que pese a estos incendios, que por las condiciones que yo les decía, parecen ser no solo de los más feroces, sino que también parecen ser muy intensos, producto del cambio climático y del calentamiento global, pese a todo eso, en algunos de los pueblos directamente afectados por los incendios forestales, esta es una realidad que se sigue negando. El año pasado, un congresista